¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio. ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad, no busco nada en particular. O bueno, sí, busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta y me encuentro con amables y lúdicas conversaciones en torno a la cultura, las artes, la literatura, la infancia, la pedagogía artística y muchos temas más. Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez.
Un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos y buscamos incluso lo que no se nos ha perdido.
Y me encuentro con, solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, desde Bogotá, Colombia, para ustedes, donde quiera que se encuentren.
Ah, y no se pierda al final la sección Literatura. Literatura desde la teta para toda la vida.
Cordial saludo a toda nuestra audiencia. De este su nuestro acostumbrado programa y me encuentro con aquí sí por Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPAL. Estamos aquí cumpliendo con una cita más, como siempre. Aquí, como llaman algunos amigos, en la nevera, hoy en esta tarde Bogotá sí está bien fría, llovió hacia las, ¿qué?, 3 de la tarde, Dieguito,
buenas sí, tardes. Con las buenas tardes, Carlitos, muchísimas gracias como siempre por permitirme acompañarle, frías también las tardes, lluviosas sí. Y bogotanas, porque así es esta ciudad. Sí, señor, como desde las 2 de la tarde, 2 y 30 de la tarde está lloviendo por aquí, ahorita dio un pequeño respiro y ojalá que nos dé otro más para quienes salimos más tardecito a buscar transporte hacia la casa.
Y sobre todo, pues, con nuestra audiencia, nosotros somos muy honestos, muy sinceros también, que el encharcamiento de las diferentes calles, andenes, porque Bogotá está en algunos grandes tramos, no está rota, sino rompida, como dirían los niños en el colegio. Pero bueno, digo para que les dé tiempito a nuestros invitados de la tarde de hoy que se acercan, pues, por algunas de las dificultosas calles de la geografía bogotana.
El clima, el transporte, Carlitos, el tráfico sí, y demás situaciones dificultan siempre y claro que sí estamos esperando a nuestros y nuestras invitadas que siempre hacen especiales estos encuentros.
Sí, ellos son Samantha Rico. Ya no nos estará contando qué más hace por el arte, por la cultura. Desde niña, desde muy joven, empezó a estudiar unas carreras con las que definitivamente no se sentía bien, no se encontraba, hasta que halló en el arte, gracias a un profesor o a unos par de profesores, pero nos contará ella que gracias a un profesor entonces decidió dedicarse a lo que verdaderamente amaba, la literatura, el teatro, la danza. Por eso hoy es estudiante de la licenciatura con énfasis en artes de la Universidad de los Bogotanos y las Bogotanas, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y viene acompañada de otro artista. Este artista es, del circo, un artista circense que practica el malabarismo en diferentes disciplinas.
Sí, ya, señor.
Ya nos estuvo contando previo a este programa. Entonces ya nos estará también, profundizando en el asunto. Y bueno, la semana pasada tuvimos un homenaje a un grande, ¿no?, que hicimos un homenaje aquí, porque dijimos que este año íbamos a tener así, un día, un lunes, invitados aquí en nuestra cabina. Y hoy quiero hacer un homenaje también a un amigo que se nos fue este fin de semana, profesor también de la licenciatura de arte, perdón, de la licenciatura en infancia, en pedagogía infantil de la Universidad Distrital, precisamente. Me refiero al profesor Víctor Hugo Ruiz. Él, bueno, ya hace unos años no nos veíamos, pero supimos que tenía unas afecciones cardíacas, que parece que eso fue lo que acabaron con su vida este fin de semana que acabamos de vivir. Y en la ciudad de Barranquilla estaba residiendo él los últimos 5 años más o menos, y recibimos las noticias, sus colegas y amigos con quienes tuvimos la fortuna de conocerle. Él era maestro en artes plásticas, en pintura, y estuvimos trabajando con él, sí, durante un tiempo allí. Aquí estuvo en estos micrófonos un gran amigo de él también, Yuri de Jesús Ferrer, que hoy es el coordinador de la licenciatura en Educación Artística de esta universidad. Y bueno, gracias a él fue que nos pudimos enterar de esta dolorosa partida, porque nuestro amigo apenas contaba con 69 años, muy joven para irse.
Sí, señor.
Un costeño vital, querido por todas sus estudiantes y todos sus estudiantes, pero bueno, ¿qué le hacemos? Así es la vida. Entonces, en las otras dimensiones donde se encuentre mi estimado Víctor Hugo Ruiz, entonces, pues, por allá nos veremos, por allá nos encontraremos tarde que temprano.
Sí, señor, tiene razón, Carlitos.
Bueno, si le parece, Diezguito, entonces vamos a adelantar nuestra sección literatura.
Claro que sí.
Vale.
Leteta, loteta, luteta, liteta, liteta, literatura. Literatura. Literatura desde la teta para toda la vida. Literatura. Cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno. Literatura.
Bueno, sí, hace 8 días estábamos con el también conocido poeta de los niños, José Martín. Y hoy entonces invitamos aquí en el libro Fábulas Encantadas a una autora colombiana también, ella de la Costa Norte, Beatriz Elena Giraldo Ceballos. Y de sus Fábulas Encantadas vamos a leer dos, que realmente son muy cortas. Esta se llama La Paloma Mensajera y la Cacatúa. Dice, al joven Oliver, su profesor le había regalado en la escuela una paloma mensajera debido al gran afecto que el menor profesaba a los animales en general. Le indicó cuáles serían los cuidados y recomendaciones para que la paloma no se fuera de su casa. Ante todo, le advirtió que no la podía encerrar. Debía dejarla en una rama de algún árbol del jardín para que se sintiera protegida. Y tampoco podía abandonar su deber de suministrarle la comida especial para este tipo de aves. Oliver, el niño, salió muy contento de la casa de su maestro. Sabía que se trataba de un regalo especial. Se dedicaría a cumplir con atención los cuidados para con este nuevo miembro de la familia. Siguió al pie de la letra las instrucciones. Luego observó a la paloma durante varios minutos y notó que la misma se sentía cómoda en su nuevo hogar. A la mañana siguiente, Oliver salió para el colegio en bicicleta. Se puso su gorro, pero la paloma decidió posarse sobre su cabeza y partieron los dos. Oliver tenía además un perro y una cacatúa, mascotas que consentían todos los familiares. La cacatúa se sentía un poco desplazada con la llegada de la paloma y empezó a decirle que no era bienvenida, que antes habían tenido otra igual a ella, que tuviera cuidado de no recibir los alimentos porque eran los del perro y no los especiales que su raza requería, en fin, que el pequeño pensaba llevarla al zoológico, lugar donde la iban a encerrar. La paloma se asustó. La paloma estaba muy, pero muy asustada porque le creyó todo a la cacatúa y su compañera de infortunio. Cuando Oliver llegó del colegio, tomó a la paloma y la llevó al sitio destinado para su comida. La paloma no probó bocado el niño pensó que posiblemente ya había compartido la comida con la cacatúa y había quedado satisfecha. No se dio cuenta de nada raro. Se dedicó a sus tareas escolares y llegó la hora de la cena y de dormir. Como de costumbre, Oliver tomó su bicicleta para ir al colegio. Al otro día, por supuesto, estaba orgulloso de hacerse acompañar por su paloma. Esta casi no se deja tomar de las paticas, pero se posó de nuevo sobre la gorra del joven para dar el paseo cotidiano. La cacatúa estaba esperando a la paloma para seguir dándole sus malos consejos. La asustada paloma voló a la casa del profesor, quien al verla se quedó sorprendido. El profesor envió a una pareja de palomas a la casa del niño para averiguar lo sucedido. Se instalaron junto a la cacatúa, conversaron varias horas y conocieron inmediatamente su odiosa forma de ser, por lo que esquivaron su conversación. Oliver llegó del colegio a buscar a la paloma en el árbol, pero la sorpresa que se llevó fue grande al ver a una pareja en vez de una sola paloma. Salió de inmediato a la casa del profesor con curiosidad de lo que había ocurrido. El profesor le comentó que la paloma había regresado con hambre y con sed y le preguntó si no la había alimentado. El niño le explicó los pormenores. El profesor entonces, que tenía bastante experiencia con todo tipo de aves, comprendió que la influencia de la cacatúa sobre la ingenua paloma había sido desastrosa, que lo mejor sería trasladarla a su casa. Él la cuidaría mientras le pasaba la envidia que sentía por la paloma y después de un tiempo se la devolvería. Así procedieron de inmediato. La paloma mensajera sintió entonces gran alivio de no tener al lado la malintencionada conversación de la cacatúa y se instaló ahora feliz en diferentes sitios del patio. El profesor entonces aprovechó para enseñar a Oliver en los siguientes términos. Mira, procura no tener amigos o personas cerca que puedan hacerte daño porque te envenenan el alma. Te digo también que no todo lo que nos aconsejan puede ser dicho con buena intención. Y finalmente le dijo, mira, los buenos amigos duran toda la vida. Es una amistad sincera que perdura. Bueno, y también de la autora Beatriz Giraldo Ceballos hemos seleccionado esta que se llama La hormiguita juiciosa. Dice, Petrusca, una hormiga muy juiciosa, no solo trabajaba como las demás, sino que cuando regresaba por la tarde, lavaba los trastos de todo el hormiguero y se recogía el desorden que dejaban sus hermanas, pero se cansaban mucho. Ninguna otra hormiga se preocupaba por arreglar el hormiguero porque Petrusca en forma solitaria cumplía con sus deberes. Durante la cena, les pedía para que ayudaran con el aseo y ella se podía encargar de arreglar las flores. Se cuchicheaban. Estuvieron de acuerdo las 30 hormiguitas que vivían allí. Entre todas, limpiaron el hormiguero, pues, como muy rápido, como demasiado rápido. Todas las mañanas salían muy contentas en fila a dedicarse a sus labores. Miraban el desorden de la entrada y se acostumbraron a recoger las hojitas secas que habían caído de los árboles durante la noche. Un domingo estaban reunidas conversando animadamente y a Martina, la hormiga de las pestañas largas, se le ocurrió la idea de que cada cual recogiera una hoja fresca adicional para ordenarlas, apilarlas, hacer un nudo y salir a venderlas con los demás en los demás hormigueros. Así podrían ahorrar y comprarse un pequeño ventilador que les soplara suavemente la canoa hoja con toda su mercancía y así poder atravesar rápido un arroyo que allí se formaba siempre que llovía. Se entusiasmaron y empezaron al día siguiente a conseguir su hojita diaria y una extra para el negocio. Trabajaron constantemente, vendieron todo en el mercado y pudieron comprar el pequeño abanico. Luego, se les ocurrió alquilar ese abanico a todos los hormigueros vecinos y obtuvieron buenas ganancias. Las juiciosas hormigas pensaron en ser solidarias con todos sus amigos y construyeron un jardín escolar para las hormiguitas jóvenes que no tenían la edad para salir a trabajar. El entusiasmo fue contagioso. Toda la aldea colaboró con juguetes, cobijas y refrescos para el jardín hormiguín. Se reunían en los cumpleaños y en Navidad a celebrar y a bailar sobre las hojas. La idea que tuvo la hormiguita juiciosa está funcionando desde hace varios años. Aprendieron a ser generosas y ayudarse mutuamente para vivir como hermanas colaborando con los demás. Petrusca y Martina recordaban lo que había sucedido con estas palabras. Todos podemos colaborar con nuestros familiares en la casa. después de tener lo necesario, se puede empezar a cooperar con los demás. La solidaridad es una herramienta poderosa para el progreso de la humanidad. Beatriz Elena Giraldo Ceballos nació en Cartagena de Indias, Colombia. Cursó bachillerato en el Colegio de las Hijas de María de las Esclavas de Bogotá, estudió dibujo arquitectónico y adelantó algunos cursos de arte y estética. Cuando niña, escribió cuentos y representó obras de teatro para niños. Su creatividad la ha llevado a expresarse mediante la pintura al óleo. Hoy en día, combina la pintura de sus cuadros con cuentos de narrativa infantil. La autora ha estado vinculada a la industria del turismo nacional e internacional del país durante los últimos 25 años, sector en el cual ha acumulado imágenes de exóticos paisajes naturales y destinos que su artística imaginación hábilmente combina con muchas de sus pintorescas narraciones. Su hermano Darío Giraldo fue escritor también y publicó en 1999 el libro Alas de Poesía con prólogo de Jorge Valencia Jaramillo. Bueno, Fábulas Encantadas de Beatriz Giraldo Ceballos. Se las recomendamos. Vamos con un corte musical y ya continuamos con Y me encuentro con.
Llegaste tarde para despedirnos, y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería, y prometiste enamorarme algún día. Mientras reías, el sol acarició mi corazón.
Estás escuchando Encuentro Radio.
Retomamos entonces con nuestra audiencia, acostumbrada audiencia de Y Me Encuentro Con, el programa de las 5 de la tarde de todos los lunes aquí por Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, sí. Dificultades de último momento hicieron que nuestros invitados se retrasaran un poco. Ofrecemos disculpas a nuestra audiencia. No acostumbramos a incumplirles con nuestros horarios y nuestros invitados, pero bueno, que valga la pena aprender de ellos en la tarde de hoy. Samantha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, profe.
Samantha, ¿cómo es tu nombre completo, por favor?
Mi nombre completo es Samantha Rico. Tengo un primer nombre, pero no me gusta mucho. Preferiría que me llame Sam.
Ya. Bueno, y decíamos también que tenemos a Diego, ¿vale?
Diego, hola.
Diego Leonardo Sánchez.
Y todas. Estudiante de la UPN.
Sí.
Diego,
bueno,
Leonardo Sánchez.
En el promo que enviamos, que pusimos en la emisora, entonces contamos que Samantha es estudiante de LEA, ¿sí? Y conté que, bueno, también hablé este fin de semana con nuestro amigo Yuri de Jesús Ferrer. Uh-huh. Y bueno, espero que él esté escuchando, aunque me dijo que se le dificultaba el horario, pero que de pronto iba a escuchar luego. Qué chévere que tuviéramos estudiantes de LEA aquí. Y bueno, pusimos también que tenemos a nuestro amigo Leonardo aquí en cabina. Ahora, entonces, cuéntanos, Samantha, ¿cómo es que llegas al mundo de la licenciatura en Educación Artística?
Bueno, el camino para llegar a la licenciatura fue muy confuso, porque inicialmente, cuando salí del colegio, mi proyección no era como dedicarme a las artes. Las artes siempre estuvieron muy presentes en mi vida, sin embargo, bueno, las artes y la pedagogía también era una intención que tenía como desde siempre.
Estudiaste matemáticas.
Sí, pero me fui por otro lado completamente
claro,
lejano.
Por eso me llama la atención. ¿Cómo fue?
Porque, bueno, inicialmente entré, o sea, salí del colegio y me gané una beca en la Javeriana, pasaron algunas cosas, no pude hacer uso de ella. Luego entré a la pedagógica en matemáticas, en licenciatura en matemáticas. Estuve ahí alrededor de 2 semanas, como las primeras clases, como el preparatorio y tal. Pero también me salió el cupo en la distrital para física y física pura. O sea, pues en un principio no era como tan la licenciatura, lo que le digo, mi foco. Entonces, pues nada, me fui por física. Yo dije, yo quiero hacer investigación toda mi vida entera. Y pues finalmente estaba allá y era algo que se me daba. Y pues no sé, como que disfruté lo que las personas que conocí allá, las cosas que alcancé a ver, muchos profesores, como realmente, no sé, con mucha vocación, muy bien. Pero no lo estaba disfrutando tanto, sentía que era algo que estaba haciendo más como por un proyecto, como por tener algo estable, que por lo que yo sentía, sí, pues mi pasión realmente era el arte. Entonces me sentía como, no sé, que era mucha energía negativa lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando, como que pues allá no me podía expresar muy bien, no podía ser tan yo. Y pues digamos que los números me gustan, pero no sé, sentía mucha presión todo el tiempo también, y a veces como que, no sé, habían cosas que me hacían distanciarme un poco como de mis procesos académicos normales. Y ya me sentía súper perdida, y yo, Dios mío, o sea, me toca poner como el y pues no estoy sintiéndome como muy a gusto. Entonces, pues nada, luego en clases, en otras cosas que estaba haciendo, un profe de inglés, que estaba estudiando inglés, él es egresado de la Distri, y me habló del proyecto de LEA. Me dijo como que pues él conocía que habían cosas afín conmigo, como algunas habilidades del arte, y que pues habían cosas que me podían gustar. Y como el plan de estudios, y me enamoré muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces pues pagué el PIN nuevamente como para el final de ese semestre, cancelé pues allá, e hice semestre y medio en física. Y pues bueno, cancelé el este, volví a presentarme y entré.
Este programa lo escuchan profesores, profesoras, lo escuchan pues claro en diferentes partes del país, y que tienen que ver con el mundo de la infancia, el mundo de los jóvenes, el mundo de la pedagogía también. Y me parece que lo que nos cuentan aquí los invitados y lo que nos estás contando hoy precisamente es algo muy importante para permitir ser, ¿no? Que nuestros jóvenes, nuestros hijos, sobrinos, vecinos, qué sé yo, hay que permitirles ser, no imponerles, ¿verdad? No imponerles, digamos que es que las frustraciones, como diría Joan Manuel Serrat, de parte de los adultos y familiares, sino permitirles ser, precisamente para eso. Decías, no me sentía bien, no me sentía feliz. Entonces, ahora sí, te sientes feliz en lo que estás estudiando.
Claro.
Y tienes entonces como una proclividad o una algo más hacia las artes plásticas, ¿es lo que entiendo?
Sí, pues
el dibujo, ¿no?
El dibujo. Pues cuando estaba pequeña, como que pasaba un montón de tiempo solísima, entonces pues tenía como una tía con la que pasaba tiempo como de vez en cuando, y a ella le gustaba mucho el anime, y también le intentaba, y me parecía increíble como que a ella le saliera tan bien. Entonces pues empecé a intentarlo, como empecé solo dibujando. Sí. También recuerdo que hacía juegos, como que dibujaba muñequitas y empezaba a vestirlas y este tipo de cosas. Y ya luego como que me empecé a dejar ir como cosas que veía, como paisajes, cosas bonitas que había visto por televisión y cosas así. Y pues ya empecé a profundizar como, pues bueno, en parte como mi abuelo también es una persona muy creativa. Entonces el esculpir, el crear como con material reciclable, hacer árboles, nuestros árboles de Navidad eran como eicopor o varillas o guata o cualquier cosa. Entonces pues, no sé, como pensar muy creativamente, ¿sabes? Como ser recursivo y saber solucionar con las manos.
Sí.
Y eso me gusta mucho, siento que soy como una persona muy manual, ¿sabes? Como que me gusta solucionar, como coser, ¿sabes? Como coser, tejer, esculpir, dibujar, pintar, rasguñar, todo.
Y vi hacia lo último que me comentaste, es el crochet, ¿cierto?
Y el crochet,
vamos
sí.
a hablar de eso un momentico más adelante, porque vamos a conversar con Diego Leonardo Sánchez Bejarano.
Así es.
Uy, sí, ya me lo puse. Bueno, Diego, entonces también importante para nuestra audiencia conocer un poco de tus habilidades, lo que estás estudiando, pero también, como hablamos en otro programa de una emisora, colega, digo colega porque es también virtual. Entonces, ¿cómo llegaste al mundo, Diego Leonardo, al mundo del circo y en particular de la recreación y más en particular de el del malabarismo y los diferentes tipos de malabarismo?
Bueno, antes de que su merced complementara la pregunta, me gusta pensar también en que llegué al mundo pues por obra y gracia de cosas de la vida.
Sí, señor.
¿No?
Sí.
Los padres a uno no lo piensan de pronto, pero ahí estamos con ellos y los estamos acompañando también en varios procesos. Yo cómo llego al mundo de la recreación, del circo, de los malabares. Siento que desde muy pequeño tuve como espacios en los que podía desarrollar tales habilidades, con los ejemplos también. Tengo un hermano mayor, el cual pues cuando yo era más chico, más joven, me llevaba con él, tenía que hacerlo.
Sí, sí, sí.
Entonces, en los espacios a los que él iba y frecuentaba, habían muchas personas con diferentes tipos de juguetes. Yo no tenía una percepción clara sobre lo que eran estos juguetes. Y a veces ellos trataban de enseñarme y me los prestaban. Recuerdo que el primer juguete que toqué fue el diablo. Y era muy nervioso, estaba muy nervioso porque se hacen nudos. El diablo maneja muchísimos tipos de nudos y me daba miedo dañar el juguete de otra persona. Y pues claro, yo siendo un niño, ¿no? Dañar el juguete de alguien más representaba algo bastante grande. Bueno, fui creciendo un poco más y ya veía a mi hermano practicando con sus medias, con naranjas, con limones, los malabares, y a mí me llamaba mucho la atención. Entonces, cuando él no estaba en casa, yo me metía en su cuarto y buscaba las mismas cosas que él utilizaba para hacer sus malabares y ahí como que me empecé a desarrollar un poco. Sin embargo, era como un pasatiempo en ese momento, sí. No era algo en lo que yo me quisiera desarrollar como tal, sino que lo veía como algo del momento. Después, pues, otros procesos con amigos, empecé a practicar otros deportes, el skateboarding, el BMX, el patinaje también, y curiosamente a los lugares a los que iba también habían personas con juguetes, con clavas, con los diablos, con los fuchis, veía mucha gente jugando fuchi, y creo que en este momento ya me parece curioso ver a alguien practicar fuchibol, ¿no? Bueno, después de esto, como que mis amigos y yo empezamos a tratar de aprender y jugar por pura empíricamente. Resultan muchas cosas, también me enamoro de la música y me prestan un bajo, empiezo como a tratar de aprender el bajo como era prestado, trataba de darle un espacio bastante grande entre mis actividades académicas que eran el colegio y el tiempo libre que tenía en ese entonces para ensayar con los amigos. Después de eso estuve trabajando un tiempo y para distraer esa automatización que genera el trabajo y la rutina y la monotonía, ¿no? Como que en el mismo tiempo libre llevaba mis pelotas y me ponía a jugar allá en el trabajo. Amigos que dejé de ver mucho tiempo, empezaron a hacer circo en semáforos, de una práctica informal, sí. Sin embargo, también es cultural, porque le demuestra como al espectador las habilidades motrices que genera una persona, y tanto motrices como cognitivas. Se sale de la vergüenza la persona, se puede ir a disfrazar en el semáforo como ella quiera, ¿no? Y eso le otorga una propiedad de personaje todavía más amplia. Yo empiezo a hacer semáforo con ellos y ahí descubro otros juguetes, los hula, los aros, sigo practicando con el diablo, las clavas de fuego, y estuve también un tiempo trabajando con ellos en la informalidad del circo y los malabares. Es un proceso bastante largo, sin embargo creo que es una comunidad que recibe a las personas como con mucha calidez. Si tú no sabes, si tú tal vez estás empezando, hay muchísimos talleres alrededor de Bogotá a los que puedes asistir y allá aprender un poco y compartir con las personas, que considero yo es un factor muy importante, demasiado importante en la sociedad actual.
Sí, y hoy entonces estás cursando tercer semestre en la PEDA, en la licenciatura.
En recreación.
Bueno, listo. Vamos a hacer un corte musical, pero no con cualquier música, sino uno de los temas que Sam, se me olvidó que pediste que te llamara Sam, ajá, ¿verdad? Perdóname. ¿Cierto que sí? Sí, sí, sí. Y después le dije, sí,
correcto, bueno, correcto.
Discúlpame. Y entonces, una de las canciones que nos pidió nuestra invitada, y ya continuamos aquí en Encuentro Radio.
The reason why. You know the reason why. girl, you know the reason why.
Continuamos aquí en Y Me Encuentro Con, aquí por Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPALC. Estamos aquí entonces escuchando, Sam, ¿qué estábamos escuchando y por qué te gusta eso que estamos escuchando en tu propia voz?
Uy, es Jet Blues de los Beatles. Los Beatles es una de mis bandas favoritas. Creo yo que en la parte, bueno, por muchas cosas, le gustaba mucho a mi abuela. Y creo que...
Oye, es un referente, ¿cierto? Le pregunto aquí a Dieguito Franco, nuestro control master, que también le gusta el rock y es músico. He escuchado varias referencias a familiares, a tu papá, a tu abuela. Eso me parece muy lindo. Y ahora otra vez.
Sí, es... A ella le gustaban muchísimo los Beatles, pues muchísima música, como cosas específicas, porque es curioso también como que muchos géneros como muy alternos unos entre otros. Sin embargo, pues ella tenía como sus temas que escuchaba todos los días. Y pues me parecía como llamativo, era diferente a lo que solía escuchar como en las emisoras y tal. Y pues ya mucho tiempo más adelante, con mis amigos y muchos parches con los que he dado, pues nos hemos puesto en la tarea como de la creación musical. También he tenido siempre como esta curiosidad por componer algo, por tocar algún instrumento, por interpretar algún instrumento. Y también se me ha ido mucho como por intentar hacerlo todo al mismo tiempo. Entonces, en un momento
claro, porque el pensum de Lea implica todas las artes, ¿no?
Sí, claro, pero incluso antes, como que la guitarra y el ukelele, y en algún momento también intenté con el bajo y toqué un charango y ahorita tengo un teclado. Entonces, es como todo el tiempo estarle explorando,
claro,
a ver en dónde sí puede ser todo, cómo hago para utilizarlo todo, pues, para comunicar las cosas que necesito y que quiero. Entonces, pues bueno, los Beatles también fueron como muy importantes a la hora de empezar, como a tocar claramente, pues creo que tienen canciones que son pues bien sencillas, igual también letras muy lindas,
clásicos,
muchos ritmos, entre ellos como muy experimentales, tienen muchas cosas, sonidos muy envolventes, entonces de verdad me vuelve muy loca toda la discografía, sí. Y pues son muy importantes por eso, me recuerdan a personas específicas, de verdad me mueven mucho como el cuerpo. Y pues también como en mi proceso de intentarlo, y estuvieron muy presentes y siguen estando muy presentes.
Dieguito, ¿cierto? Dieguito Franco, pasarán y pasarán los años y estos manes, voy a decirlo así coloquialmente,
sí, perfecto,
van a estar ahí siempre.
Están en la vanguardia.
No son flor, no fueron
de
flor de un día.
Después de 50 años y siguen siendo vanguardia, sí. Y lo seguirán siendo, siguen siendo influencia para mucha gente, pues músicos amateur como nosotros, profesionales, sí. Para todos lados donde uno mire siempre sí. Están presentes.
Bueno, y entonces, sí, en aras del tiempo, Sam... ¿Cómo te visualizas siendo ya licenciada? Porque esta sí la vas a terminar. Entonces, dos cositas. Una que dijimos antes de volver al aire. La reacción de la familia cuando, no, ya no, ella, la niña ya no va a estudiar física, matemática, ni eso, y ahora se va a dedicar a una licenciatura. Y segundo, ¿cómo te visualizas ya siendo licenciada en artes? En licenciatura en artes.
Bueno... cuanto a cómo lo tomaron mis papás, pues mi papá no lo supo hasta cuando yo ya tenía el cupo asegurado y fue como de, pues ya no puedes decir nada,
no,
pues
claro.
Ya ni modo.
Sí, ya ni modo.
Sin embargo, mi mamá, que sí es como, bueno, que ha estado como más presente en el proceso, cuando me salí de física, ella se lo tomó con mucha calma, pues igual veía que todavía no me había adaptado completamente, que no me sentía cómoda. Sin embargo, pues estaba como todavía buscando, tenía todavía la idea de hacer de pronto alguna licenciatura en esa área como de las ciencias. Pero yo creo que con el entusiasmo que me vio al llegar a la casa mostrándole el pensum, como madre, de verdad puedo ver como todas las ramas, más de lo que yo imaginaba que podía llegar a estudiar, porque claro, pues uno se piensa como, bueno, ¿por qué lado le puedo entrar de pronto al arte? Y pensaba yo, pues me voy a meter en plásticas de pronto en la SAB, o pues igual también mi idea siempre fue estar en una universidad pública, de pronto
sí,
pues
me
meterme en la Nacho, o de pronto en plásticas en la UPN. Sin embargo, pues ya como que lo vi ahí, fue como, wow, esto de verdad es muy amplio y siento que puedo sacarle muchísimo. Y no, yo me la soñé, o sea, me vi, me proyecté toda una vida y dije, voy a hacer un poco de esto. Y además de ello, pues, no sé, como que también el entrar a Lea como que me abrió mucho la percepción de cómo puedo llegar yo como a los diferentes tipos de personas y qué palabras puedo utilizar, qué cosas puedo, como que, con qué... ¿con qué Bauken puedo llegar como a mover algún mensaje, a decirles como que ellos pueden comunicar lo que ellos
cuando
necesiten?
Cuando dices personas, ¿te refieres a niños, jóvenes, sí, diferentes grupos etarios, ya como licenciada, según mi pregunta?
Sí, es que bueno, igual también como que la idea no es que voy a estudiar y voy a salir al campo a solamente ser profesora como de ciertas áreas. La idea también es salirme un poco como del oficial, como lo que es como sí, una institución, como un colegio, como una universidad, sino llevar como a otro tipo de espacios.
Sí, proyectos comunitarios.
Sí, exacto, proyectos comunitarios.
De Bogotá y de Colombia.
Entonces llevar como estas enseñanzas, ¿sabes? Como todo eso que las personas pueden hacer para sacar las cosas que quieren comunicar, para compartir algo, para hacer escuchar su voz, o de hecho también como para darse alguna maña y salir adelante, sí, sí, porque sí, pues sí se puede, ¿sí?
Y paralelamente de ir compartiendo todo eso, se me ocurre que vas a insistir, digamos, a profundizar un poco en lo que más te llama la atención de las diferentes disciplinas artísticas. O sea, como paralelamente ir compartiendo todos esos saberes y prácticas y todo eso, pero también como fortaleciendo lo que más te llama la atención de las artes, es lo que tengo como entendido, Sam.
Sí, o sea, bueno, una idea, lo que se me estaba preguntando también, como cómo me va a futuro. Sí. Pues todavía está como muy en construcción esa idea, como puliéndole cositas. Sin embargo, me gustaría como crear espacios en los cuales las personas puedan ir a aprender como de las diferentes disciplinas, como tener un espacio para cada cosa, ¿no? Como en las artes escénicas tener como un lugar en el cual se enseñen como, no sé, a la creación de un personaje, al montaje de un escenario, a la composición de un argumento teatral, a la hora de, pues, cómo se graba, cómo es la producción, hacer esas producciones y de pronto sí, también armar como unas pequeñas muestras en cual pues se muestren como estos procesos cinematográficos, por ejemplo, o hacer obras de teatro, o hacer también como toques con, pues, al momento de hacer como también clases de música.
Hoy hay muchos espacios en los diferentes barrios y localidades, por lo menos aquí en Bogotá, para desarrollar todo ese tipo de iniciativas.
Claro.
Diego, Leonardo, ¿qué vas a decir? Y también aprovecho para la pregunta, ¿cómo se visualiza su merced terminando ya?
Claro, yo creo que olvidé un poco responder parte de la pregunta anterior, y es que considero en un principio que todas las personas tienen un frente creativo por el cual moverse. Y muchas personas encuentran ese frente creativo en la música. Siempre que son jóvenes, tratan de explorar un instrumento, tratan de explorar la plasticidad como tal en su ser, ¿no? Y me parece bastante importante lo que Sam dice respecto a el proyecto en el que se ve montando un espacio en el que cualquier tipo de persona pueda asistir. Y me gusta mucho pensar en la ruralidad,
sí,
¿sabes?
Importante eso, sí, señor.
Porque en la ruralidad también se ve todo tipo de población con capacidades de otras, con enfoques otros, en tanto pues a su cosmovisión, ¿no? Lo que genera su cultura. Y no es llegar a imponerles de alguna forma que hagan esto o que intenten hacer esto, sino conocer a las personas y darles
contexto,
la oportunidad.
Y someterse, o sea.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Y bueno, yo de aquí a un tiempo... creo que mi primera opción...
Sus malabares.
Mi primera opción como tal no fue la recreación, pero me pasa similar a lo que sucedía con Sammy, es que yo vi el pensum y caí rendido totalmente. Como
estuvo también transitando por ahí por el lado de las matemáticas, ¿no fue?
Sí, me gustaba
sí,
mucho
acuerdo,
la química y la física, entonces
sí, me
buscaba
me
por ese lado. Y decía, como yo no quiero encartonarme a... solamente caracterizarme como por hacer un dictado o no, yo creo que la educación sí merece respeto y merece mucho más respeto del que nosotros ignorantemente tal vez desde mi posición promovemos, pero sí, me enamoré de la recreación porque yo dije, ¿qué es esto de circo? O sea, ¿por qué en un programa se ve circo? ¿Por qué en un programa académico que se mueve por precisamente el recrear también se ven las artes escénicas, también se ve la agricultura urbana,
sí,
también, es que son un montón de posibilidades.
La relación
que...
con los animales en ese espacio de eso, no me acuerdo, nombre un poquito complicado.
Un poco, y creo que el proyecto que yo tengo es poder llegar a un aula y decir, es que la educación no se encierra solamente en cuatro paredes, la educación está en todos los espacios que nosotros podamos imaginar. Podemos ir al parque próximo a la casa que a la casa de un niño. Y me pareció un poco María Montessori de mi parte, ¿no? Claro, porque es un tanto participativo. El niño que sabe, que ya ha construido un conocimiento formal, se lo puede transferir a otro. Entonces creo que en mi rol yo me veo transfiriendo conocimientos para que a partir de esos las prácticas educativas también puedan funcionar, sí, con señor, todas las personas, ¿sí?
Ese es el punto de compartir. Sí, un compromiso social que está adquiriendo desde ahora. Eso me parece muy muy clave, muy halagador también, de tener jóvenes como ustedes que nos están contando cuáles son todas aquellas pulsiones, como dicen en psicología, y que están ahí listas para compartir. Ese no le pongamos atención a ese reloj porque se está atrasado. Ese está el que tenemos aquí, este realmente la hora. Bueno, sí, pues como decíamos, cuando ustedes llegaron, adelantamos nuestra sección literatura, pero esperemos que quizás dentro de un mes, mes y medio, podamos volver a tenerles aquí y que nos digan qué más están haciendo y profundizar en algunas de las cositas que alcanzamos a conversar hoy. Porque a nuestra audiencia les decimos no se retiren de la sintonía, porque a continuación viene también su acostumbrado programa Sudor y Letras. Pero tenemos entonces tiempito, ¿no, Diego?, para otra de las canciones que Sam nos trajo y que nos alcance a contar por qué le gusta.
Fumemos un cigarrillo para poder conversar. Tomemos alguna copa, tenemos mucho que hablar. Hablar, hablar, tenemos mucho que hablar.
Bueno, sí, Diego Leonardo, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber logrado llegar. Nos hablamos en otra oportunidad, ¿cierto?
Claro que sí, profe, con total disposición.
Bueno, con más tiempito y con que no se nos atraviesen esos promesas. Y Sam, cuéntanos entonces, Piero, ¿por qué te gusta y en particular esa canción? Bueno,
viene del mismo porque me gustan los Beatles. Es una canción que, bueno, no es tan específico, pero sí es un artista que le gusta mucho a mi abuelo paterno, el esposo de mi abuelita, la que le gusta los Beatles. Como que les gusta variaban hartísimo, como esas cositas. A él le gustaba mucho, pero recuerdo que le cantaba mucho una canción de pequeñita que era Mi Querido Viejo, esa canción, sí, pues, claro, para los otro papás. Clásico. Se la cantaba mi abuelita, me la aprendí en guitarra. Muy especial porque se la canté y se la toqué. Y fue como también de mis primeras interpretaciones. Y fue para ese ser que amo con todo mi corazón. Y pues se me quedó mucho Piero. Es un romántico. Sí, sí. Las letras increíbles.
Y sigue vigente, a pesar de...
Sí.
Sí, señor, por ahí ya lo veo programado. Yo no sé exactamente dónde, pero ahorita en marzo, abril,
¿vuelve a Colombia?
Va a estar por ahí.
Ojalá poderlo ver.
Bueno, entonces sí, lo dejamos de fondito ahí en nuestra audiencia. Muchas gracias, Dieguito. No, Franco, muchas gracias nuevamente.
A usted, como siempre.
Y disculpen los nervios del COVID. A nuestra audiencia, entonces, nos escuchamos el próximo lunes en esto que se llama Y Me Encuentro Con. Hasta pronto.
La vida no pasa en vano. Las horas duelen, se van. Se van, se van, las horas duelen y se van. Se van, se van, las horas duelen y se van. Se van, se van, las horas duelen y se van. Se van, se van, las horas duelen y se van.